entrevista con el capitán primero de caballería Miguel Domínguez Peña, realizada por la hora especial el 20 de abril de 1974 en programa de historia oral PHOZ136. Don Miguel, ¿nos podría decir usted la fecha y el lugar de su nacimiento?
El lugar de mi nacimiento fue en San Miguel el Grande.
¿San Miguel el Grande, a qué distrito o a qué estado pertenece?
Pertenece acá al municipio de Tepalcingo y al distrito de Juanacatepec. Uh-huh.
Sí. ¿En qué fecha? ¿Recuerda usted la fecha de su nacimiento?
¿Cómo no?
¿Qué día
fue? Nací en 1895.
¿El mes no lo recuerda?
El mes no me acuerdo, sí, porque soy Miguel, nací en el día de San Miguel.
El día de San Miguel. Bueno, el 29 de septiembre.
Sí.
¿El nombre de sus padres?
Estanislao Domínguez.
¿Y su mamá?
Ricardo Peña.
¿Su padre a qué se dedicaba? ¿Qué trabajo desempeñaba?
Al fornal del campo, del temporal, de campesino.
¿Él tenía tierra propia o
no
trabajaba para otra persona?
Le dijo usted que iba a Tenango, a la hacienda de Tenango, a pedir tierra y se la prestaban. Yo trabajaba chiquito con él y entonces allá nos cobraban 5 cargas por la tierra de renta, de maíz, y 2 tareas de obligación de caña en la hacienda de Tenango y 200 manojos de zacate puestos a Tenango. Ese era lo que así sembraba mi papá.
Eso es lo que debería de él pagar por el que le prestaran la tierra.
La tierra, precisamente.
Antes de seguir profundizando sobre estas preguntas, quería preguntarle, ¿cuántos hijos tuvo su padre?
¿Cuántos hijos?
Sí. ¿Cuántos hermanos tuvo usted?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Por
eso ya todos
murieron.
Todos.
Nada más queda usted.
Ya nomás yo que...
¿Usted era el
y
mayor?
Y una hermana que ya nomás está sentada. Esa está ahí en San Miguel. Esa ya nomás está sentada, ya no ve.
Ya está enferma.
Es la mayor de todas.
Uh-huh.
Todavía vive.
Entonces, su padre tenía 6 hijos.
Sí.
Y ahora, ¿usted iba a la escuela?
No, solo un año me metieron a la escuela y después salí al colegio y yo no aprendí nada. Me metieron al trabajo porque éramos pobres todos.
¿En San Miguel el Grande iba usted a la escuela?
Sí, allá fui un año, nada más. Después me sacaron al trabajo porque eran pobres mis padres. Ajá.
¿Tenían que pagar para que mandarlo a usted a la escuela o iba gratuitamente?
Pues en aquel tiempo se pagaba.
¿Cuánto pagaba?
No sé decir, no me acuerdo eso, cuánto pagaba, pero estaba yo muy chico. Después me sacaron al trabajo y ahí anduve trabajando de peoncito, me sobraban 2 maquilitas de maíz.
¿Usted trabajó para la hacienda de Tenango?
No, yo, trabajaron mis padres.
Entonces, regresando a su padre, que me decía que rentaba... una extensión de terreno de la hacienda de Tenango.
Sí, pero prestada.
Prestada, nada más.
Prestada.
Digamos, era ¿qué clase, cómo podría usted definir qué clase de campesino era? ¿Jornalero, arrendatario?
Pues le prestaban tierra, pues, para sembrar, pero no teníamos tierra.
No tenían tierra. Esta tierra que trabajaba su padre, los trabajos que desempeñaba en esta extensión, ¿usted recuerda qué cultivaban en ella?
Maíz.
Únicamente maíz.
Maíz.
Y aparte de él, ¿quién más trabajaba en esta tierra que arrendaba?
Pues nada más en el puro temporal se ocupaba y ya no, en la seca ya no había.
¿A quién ocupaban en el temporal?
Pues ¿De trabajadores?
Sí, su papá,
su
en particular.
Mi papá, mis hermanos mayores.
¿Su hermano el mayor? Sí. ¿Y usted? ¿También llegó a trabajar
yo
ahí?
Yo llegué a trabajar allí, pero ya nomás para ayuda, porque está yo muy chico todavía. Ajá.
¿Y todas las personas de San Miguel el Grande rentaban tierras a la hacienda de Tenango?
No todos, porque había hombres acaparadores que pertenecían a los de Tenango, a la hacienda. Eran achichinquis.
¿Esos eran peones de la hacienda?
Sí.
¿Los achichinques que
sí,
les llama usted?
Sí, sí. Y eran achichinques porque venían por mandado de la hacienda. Y esos son los que repartían las tierras ahí, les daban órdenes para que repartieran las tierras ahí a los que pedían. Que no todos tenían. No todos tenían, y altos había hacendados ahí a favor de la hacienda de ahí.
¿Usted recuerda cómo se llamaba el hacendado? ¿Quién era el dueño de la hacienda de Tenango?
¿Cómo se llamaba A Segovia, y otros le decían Monzón.
Eran los dueños.
Ellos los dueños de allí de Tenango.
¿Eran estos, señor Segovia y Monzón, eran españoles o eran mexicanos?
Pues,
¿o de qué nacionalidad?
No, de acá no eran de por allá tal vez, porque de aquí del territorio no había hacendados.
No habían nacido aquí ellos.
No había hacendados. Eso, no había hacendados acá en el estado de nosotros.
Sí.
Siempre todos esos, ¿no ve usted que Hernán Cortés vino también de por allá a hacerse de México? Que vea. Pues así vinieron todos.
Así vinieron ellos, en
así
las mismas circunstancias.
Todos, sí.
Ahora, ¿recuerda usted quién era el administrador?
No, eso no me acuerdo. De
el administrador venía siendo el achichincle entonces, el que se encargaba
de administrar
y repartir las tierras de la hacienda.
Sí, perfectamente, pero eso no me acuerdo quién era.
Y mayor parte, digamos, del pueblo de San Miguel el Grande, ¿le rentaba las tierras a la hacienda de Tenango o era una mínima parte personas?
No todas sembraban por parte de la hacienda, nomás los que estaban más pobres íbamos a pedir por allá.
¿El pueblo de San Miguel el Grande tenía tierras de comunidad, tierras del pueblo?
No. Tenían o no sé cómo estuvo esa cosa, pero no todos sembraban, y allí en ese pueblo había hartos, que le digo a favor de la hacienda, y esos, según les daban las tierras, pero por el servicio que prestaban ellos allá con la hacienda.
Uh-huh.
Así.
¿Y su papá vivía dentro de la hacienda? ¿Ustedes vivían dentro de la hacienda o en las tierras que les arrendaban?
Nada, la hacienda estaba en Tenango allí, y de allá esos son los que mandaban para acá. Lo mismo aquí en donde vivo hoy, en Iztilco, el chico, también vivía uno que se llamaba Miguel Rebollo, que era el que paraba ahí todas las cosas, como en lugar de los hacendados, como mandatario, bueno, que lo mandaban él. Y fue un grosero porque, ¿no se acuerdan que mataba al pájaro? ¿Verdad?
¿Quién era el pájaro?
Uno de acá, ¿verdad? ¿No, no te acuerdas tú? ¿Tú te acuerdas de...?
No me acuerdo su nombre.
No me acuerdo cómo se llamaba. Que ese lo mató, ese Miguel Rebollo, ahí en Iztilco. Ese todavía me doy cuenta de todo eso, porque ya está yo grandecito. Y ahí había uno que se encargaba a mandar ahí en Iztilco, donde vivo hoy.
¿Y ustedes, su familia, radicó todo el tiempo en San Miguel el Grande o se trasladaron?
Todos vivieron allá.
Allá.
Solo yo, cuando se acabó la revolución, en 1920, me vine a cimentar a este ranchito. Ya no existí desde que se acabó la revolución. Me cimenté allá en este ranchito.
Ahora, regresando al problema de las tierras, digamos. Nada más en el tiempo de temporal, digamos,
sí.
Su papá pedía servicios a su hermano de usted para que lo ayudaran a sembrar, pero nunca tuvo a otras personas que... que le fueran a ayudar para sembrar?
No, no, nada más. Mi hermano es el que andaba trabajando ahí con mi papá.
¿Y con lo que producían las tierras, les alcanzaba para vivir a ustedes?
Pues no alcanzaba, pero de todas maneras, hasta donde llegaba, ahí nomás.
¿Y en la temporada que no se sembraba, a qué se dedicaba su papá? ¿Cómo conseguía dinero, digamos, o
pues con lo
cómo
poco
se
que,
mantenía?
Con lo poco que daba el temporal.
¿No tenía, no vendía, digamos, leña, hacía algún
trabajo? No, no se ocupaba en vender ni leña, porque diga usted que ese Miguel Rebollo mató a ese de acá por ir a traer leña. Uh-huh. Y lo mató.
¿No tenían permiso de cortar, digamos?
No había permiso de eso. Donde quiera se castigaba, tanto acá con Xilco, tanto como allá.
¿Y usted llegó a visitar la hacienda de Tenango?
Pues casi fui como nomás como a ver, porque yo...
¿Era pequeño?
Era yo chamaco todavía.
¿Usted llegó a ver la gente que trabajaba en el campo, en las tierras de la hacienda de Tenango? ¿En qué condiciones trabajaban?
Igualmente como los que trabajaba mi papá.
Y, digamos, ¿vivían estas personas dentro de la hacienda? ¿Tenían habitaciones dentro de la hacienda?
Los que vivían allá, sí, tenían sus habitaciones.
¿Los peones tenían
allá,
casa?
Los que trabajaban allá, sí.
¿Y usted tiene recuerdos de cómo eran estas casas de los peones?
Pues, allá tenían algunos tenían casitas buenas, algunos les ayudaba ya la hacienda y les daban al ojo algunas casas de la hacienda, ¿no?
¿Qué diferencia había entre la casa del hacendado o del administrador y las casas de los peones?
Pues, en el mismo centro de la hacienda.
¿Eran iguales?
Sí.
¿De la misma construcción?
De la misma construcción. Porque como las hacía el hacendado, pues...
Digamos, la cosa de distribución de las habitaciones... ¿Tenían los mismos servicios, digamos, sanitarios o cosas de estas que la del hacendado?
Pues yo de eso ya no me doy cuenta, porque nomás fui como dos veces como nomás a ver.
¿Y usted supo si esta hacienda tuvo tienda de raya?
Allá sí, les daban a los que trabajaban allá personalmente.
¿Les pagaban en la tienda?
Allá sí, les pagaban, pero como nosotros que íbamos a arrendar tierra no nos pagaban, antes al contrario, íbamos a hacer dos tareas de obligación. Mi papá, pues, y mi hermano.
¿Cuándo tenían que hacer estas tareas?
Pues desde que sembraba la caña, que se ponía a sembrar, entonces ya los tenían ahí hasta que acababan las dos tareas de limpia y todo, se entregaban. Y si no estaba bien, iba el administrador, esto no sirve. Tenía que repasarlo de nuevo, hasta que les convenía a ellos.
¿Y había dentro de la hacienda de Tenango alguna protección que tuviera el hacendado, guardias, policía, alguna gente que protegiera sus intereses?
Eso no me doy cuenta.
¿No se dio cuenta
eso
usted?
No me doy cuenta.
¿Ni si hubo cárcel dentro de la hacienda?
Pues yo creo que ha de haber habido, donde cree usted que no, si ellos son los que eran reyes. Ellos eran los reyes, no los... Ellos eran las cabezas principales que mandaban en donde quiera, y por los hacendados fue la revolución, por quitar esa Inquisición.
Ahora, ¿usted recuerda si había autoridad? ¿Quién era la autoridad, mejor dicho, en San Miguel el Grande? ¿Qué clase de autoridad había?
Pues eso no me doy cuenta cómo se mandaban, porque pues, como estaba yo pequeño, pues no me daba cuenta.
¿Y posteriormente no recuerda usted?
No me acuerdo yo de eso, quiénes eran las autoridades.
¿Tenían policías o gendarmes?
No, eso no, nada más autoridades, pero ellos eran policías y ellos eran todo.
¿Ellos tenían el cargo tanto de juez como de presidente?
Todo,
como
ellos
de policía.
Son los que reinaban.
¿Y en qué, y digamos, los ciudadanos, la gente que vivía en San Miguel el Grande, ¿en qué condiciones se encontrabas? ¿Estaban a gusto con la autoridad o notaba usted algún descontento?
Pues, yo cuando me empecé a dar cuenta y noté todo eso, pues no estaban tan contentos porque nomás de la noche a la mañana, nomás se veía que levantaban a uno. Entonces no había como ahora que dicen que había judiciales, no. Entonces nombraban comisiones que mandaban de la noche a la mañana, levantaban uno. Pero bueno, ¿por qué se lo llevaron? Pues si no, esto no es malo, no es ladrón, no es nada, ¿no? ¿Y a qué venía resultando la hacienda? Aquí iban algunos a trabajar allá por un pedazo de caña o por un pedazo de azúcar. Por eso pues, tenían al sacerdote allí. En cada hacienda había un sacerdote. Y eso los hacían confesar, como antes era la gente más humilde, no sé cómo.
Más dócil.
Y entonces llamaban al sacerdote a confesar y los padres estaban dispuestos a que decían, sí, tienes que confesarte, hijo, para que no haya nada. Pues todos éramos creídos, desde el papá y hijos éramos creídos, ¿no? Entonces, porque a mí me pasó una cosa. En ese año que tuve en la escuela, estaba otro señor, otro muchacho, que su papá sembraba tenía una huerta de papayas. Y me dice, vale, vamos a comer papayas. Pero yo no tengo dinero, estoy pobre. Si no, te digo que vamos a comprar, te digo que vamos a comer a mi joya. Y su papá, como era abuelito, pues la tenía de lejos, de distancia del rancho, como de unos 300, 400 metros, ¿sí? Más o menos. Entonces, empecé a ir a comer las papayas con él. Digo, bueno, ¿y si se enoja tu papá? Dice, no, dice, ya ves que tu abuelito Dilata viene a comer a la casa y cuando salgamos de la escuela nos vamos a comer las papayas. Y nos comíamos las papayas, llegaba el señor y llegaba renojado, pero que no sabía quién. Se ofreció que vino, ¿se acuerdan que vino? Tú te has de acordar que vinieron los misioneros, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Tú sí te acuerdas, estos no se acuerdan, pero sí.
Don Carmen sí se acuerda.
Ese sí, porque conozco que sí se acuerda. Vinieron unos que le decían los misioneros y venían confesando a toda clase. Y entonces me meten a confesarme. Tuve que haber dicho todo, ¿no?
Claro.
Acusó a mi padre que me fui con fulano a comerme las papayas. ¿Y de quién fueron las papayas? Pues de uno que se llamaba fulano de tal, ¿sí? Nicho Ortiz. Está bueno. ¿Y cómo te llamas? Pues me llamo fulano. ¿Hijo de quién? De fulano. Iba escribiendo como usted.
Tomaba nota.
Anotando. Después llaman al otro muchacho, el que me llevaba con... Dijo la misma razón. Después entraron los viejitos y dijo que él daba por asiento porque le robaban las papayas y que no sabía ni quién. Bueno, pues entonces, ¿y qué le dice el curita? Dice, no, dice, es tu hijo con otro muchacho.
¿Los acusó?
Los acusó, ahí que le dan una paliza, pero bien dada. Muchachos, pues ahí ya no me comí loco porque le pegaron.
¿Y a usted qué le hicieron?
A mí no me hicieron nada. No le dijeron a mi papá, pues no.
¿No tuvo castigo?
No tuve castigo yo. Pero fue todo ahí en la hacienda.
Uh-huh.
Así. Y por eso es la causa que dije yo que así como me pasó a mí, así fue en la hacienda también.
¿Y así usted cree que en la misma forma en que el sacerdote los confesó a ustedes y obtuvo la verdad de que ustedes habían tomado las papayas de otra persona, en la misma forma confesaba a las personas y cuando cometían algún atropello se los manifestaba ya sea a la autoridad o a la ciudad?
Pues sí, allá, porque así, por eso le digo a usted que después venía la comisión, nomás se levantaban a uno y así a los confesaba a todos. Pues acusó a mi padre que yo estuve trabajando en la hacienda fulana y me agarré un pedazo de azúcar.
¿Y la comisión a dónde los llevaba, a las personas que habían cometido algún...
Pues, ahí sí, yo no sé a dónde los comunicaban. Nomás se los llevaban de la noche a la mañana.
¿No los llevaban a Jonacatepec,
digamos? No sé ni a dónde.
¿Desaparecían?
Nomás se aparecían. Por eso antes se lamentaban, dijeron, ¿por qué fulano se lo llevaron y nomás de la noche a la mañana? Pero no es malo, no es malo el hombre, ¿por qué? Pero las consecuencias esas eran.
¿Y usted tuvo noticia de si en San Miguel el Grande o aquí en Tepalcingo se formó en estos años, digamos, de 1905 o 1908? Más o menos, digamos, algún grupo, alguna, que defendiera los intereses de los campesinos, que los defendiera a ustedes un poco de toda esta serie de abusos.
Pues de allá no, solo de aquí el que andaba ahí, defendiendo al campesino, ¿te acuerdas que fue Antonio Burrero? ¿Verdad? Ese, sí, aquí. Pero yo no supe todas las cosas como son.
¿Antonio qué?
Antonio Burrero les decían, que era de acá. Y ese andaba también aquí luchando por los de acá, por los terrenos.
¿Y
que hasta lo mataron allí en el puente de Totonilco, ahí lo esperaron.
Ahí. No, hablaban por los pueblos, lo mataron aquí, pasos de las golondrinas.
O hay...
Estaban de acuerdo con todos los rancheros, que era talento, todo eso. Ese fue mi abuelo.
¿Ah, sí?
Sí, don Pascual Heredia.
Ajá. Y ahí andaba también Pedro Burrero.
Sí. Este es el Juan Peinado, que lo mataron allí en este corral. Ese ya venía la comisión.
Sí, ahí.
Sí,
bueno, creo que pasó primero, porque lo mandaron llamar de Juanacate. Y luego... Y la comisión lo encontró y no lo conoció, y bajó aquí y preguntaron que... Y entonces de allá para acá ya llevaban al norte, y entonces ahí lo esperaron a ese.
Y ahí lo encontraron.
Entonces...
Y dice, ¿tú eres Juan Venado? Dice, sí señor, yo soy. Dice, ¿dónde acaba la tierra de Tepalcingo?
Sí.
Ya te corral aquí quedó lejecitos, parece que se regresa. Se para en el camino viejo que era de Jonacate.
Sí, sí, sí.
Ah, dice, aquí, luego que vio que chisparon los rifles, quería brincarte por la mesa, lo más ahí que lo
tengo.
Dice, aquí te quedas el dinero. Está peleando las tierras, pues, Pascual Heredia. Aquí quedas. Ahí lo mataron.
Y este de aquí se da más cuenta porque fue de acá. Yo nomás por...
Entonces, la persona que defendía los intereses de los campesinos era Juan...
Era de acá, ¿verdad?
Juan, ¿qué me dijo? Perdón.
Juan, no, es...
Pascual
Heredia. No. ¿Y era familiar de usted, don Carmen?
Era mi abuelo.
¿Era su abuelo?
Sí.
Aparte de don Pascual Heredia, ¿qué otra persona defendía los intereses de los campesinos?
Nomás ese, supimos que se andaba. Y cuando lo agarraste, el presidente ya sabía, como era aquí se hacen las juntas, ese cabrón no me quiere. El chino ese, o el pinto, como era,
el presidente va a mandar a llamar.
Ya que se trata esa junta. Ay, le voy a atacar. Usted no tiene usted que saber nada. Nosotros somos revolucionarios, nosotros tenemos quien nos manda. Ustedes por allá. Por eso Lola lo denunciaron, van a ir a la junta
así,
allí.
Así fue la cosa.
Dio cuenta, te lo acusa, Onésimo.
Nosotros no estamos haciendo una junta revolucionaria, estamos anotando los hechos de la revolución. ¿Don Pascual Heredia llegaba a defender también los intereses de otros pueblos o únicamente
nomás
los de Tepalcingo?
Nomás que uno de acá, nomás los de acá, porque de allá no. Nomás los de acá.
Y el administrador de la hacienda de Tenango, ¿era justo en la autoridad que le tocaba representar
era
con
injusto,
los campesinos?
Era injusto. No justo.
¿Qué castigos les daba a las personas que no cumplían con su tarea?
Pues los multaba.
¿Cuál era la multa?
Pues yo no me acuerdo qué tanto les daba, pero yo nomás sé que los multaba
En el caso concreto de su familia, ¿llegaron a multar alguna vez a su papá?
No, a mi papá no, porque él iba cumpliendo con su derecho, no se arrancaba. Y para no tropezar, pues iba cumpliendo sus derechos.
Y aparte de esta contribución que tenía que hacer su papá por las tierras arrendadas, ¿no tenían que pagar otro impuesto, digamos, al gobierno?
¿Cómo no? Se pagaba contribución personal.
¿La contribución personal en qué consistía?
En un peso. Un peso, un tostón, le cobraba la contribución personal.
¿Quiénes tenían que pagar esta contribución?
Por los que sembraban.
¿Todos los que sembraban?
Sí. Todos los que sembraban.
Y aparte de esta contribución personal, ¿había otra contribución, digamos, por ser? ¿Los hombres tenían aparte otro impuesto que pagar?
Pues ya no me acuerdo si había otro impuesto, yo nomás así, que cobraba el gobierno, solo esa contribución personal.
Y digamos,
esa era mensualmente.
¿Y dónde la tenían a dónde tenían que llevar ustedes su contribución?
Pues no me acuerdo si la recaudaban allá mismo o la iban a dejar a otro lado. Eso no me acuerdo.
Regresando un poco a lo de la religión, en San Miguel el Grande, ¿hay iglesia?
Hay.
¿Y había sacerdote también ahí?
No, no había nada más. Esa apenas se acabó de levantar hoy. La comenzaron a trabajar desde antes de la revolución, porque yo a mí me tocó trabajar allá como peón, me mandaban a farmear ahí. Y después pararon de trabajar hasta hoy, después de la revolución, empezaron a seguir trabajando, ahora sí ya la levantaron. Pero no hay sacerdote ahí permanente, el sacerdote que va es el de acá, pasas para allá.
¿Y cuando usted era niño, tenían sacerdote allá en San Miguel?
No,
¿tampoco?
No, no había.
¿El único sacerdote que había era el de la hacienda de Tenango?
Sí, es el único. Ese era el único.
Digamos, los domingos o las fiestas del pueblo, ¿no, en esas ocasiones iba el sacerdote?
No había.
¿No había?
Entonces no había.
¿No celebraban ustedes la fiesta de San Miguel?
Ese se celebraba, pero nomás así, los del pueblo.
¿Cómo hacían su fiesta? ¿Qué recuerdos tiene usted?
En procesión, hacía procesión, después se hacía el día del mero día, allí se levantaba unos arcos, se imploraba y allí caminaba toda la cosa, y ya entonces ya se guardaba eso, ya se hacían juegos de luz y bueno. Y ahí terminaba.
¿Cuántos días duraba su fiesta?
Nada más como 2 días. Un día de procesión y otro día de la velación.
¿Y llegaban peregrinos de otros lugares o únicamente eran la gente que vivía?
Pues todos los que vivían allí rodeados como Concla y todos esos cercanos ocurrían a esa fiestecita.
¿Y cómo contribuían ustedes para el sostenimiento de la fiesta, para que no se perdiera su fiesta? Para tener, digamos, en buen estado sus santos y todo esto.
Pues yo creo que eso ha de haber sido como ayuda nomás del pueblo, ¿no?
¿Usted se acuerda si elegían algún mayordomo?
No había.
¿No se acuerda usted?
No había de por sí. Que no había iglesia. No había iglesia. Antes de la revolución, nomás estaban los santitos esos en una casa particular.
¿Y quién bautizaba a los niños?
Pues teníamos que pasar a Cateparcingo o a Juanacate.
¿A ustedes los bautizó? ¿A usted lo bautizaron sus papás?
Sí. Sí, me bautizaron. Tengo también todavía las boletas de nacimiento y parroquial. Todavía las sitias están acabándose, pero sí los tengo.
Ahora, ¿usted recuerda si en 1909, digamos, hubo alguna elección para gobernador del estado de Morelos?
Pues cuando iba a venir Leyva y Carranza. Patricio Leyva, sí, Patricio Leyva, entonces. Y se vino Madero.
¿Qué supo usted de estas elecciones para gobernador?
Pues entonces vinieron y...
¿Había campañas, de propaganda para los posibles candidatos?
Pues yo no me doy cuenta en eso de si eran candidatos o nomás así. Yo nomás oí que se vino el grupo La Voz de Patricio Leyva, que venía a hacer revolución. Entonces fue cuando se agarraron a Zapata para venir a hacer revolución, que le prometió Madero a hacer revolución para recoger tierras a los pueblos.
¿Y el pueblo? ¿A quién apoyaban como candidato en esa época?
Pues entonces se apoyaba todo lo que se hacía en fiestas en eso, a puro Leyva y Madero. ¡Viva Leyva y viva Madero!
¿Ya entonces oían hablar también de Madero?
Sí, ya se oía también.
¿Y qué oían hablar de Francisco y Madero?
Pues que iban a hacer la revolución, ya venía a hacer revolución, y por eso ya se venía el candidato y todos, ¡viva Leyva y que viva!
¿Y qué les ofrecía Leyva si salía como candidato, si salía como gobernador?
Pues eso es lo que trataron, a que iban a pelear las tierras para los pueblos desde Madero, por él, pero no cumplió Madero ni con las tierras de los pueblos. No cumplió, sino que hizo así, se hizo ser presidente de México.
¿Y ustedes sabían por qué se iba a hacer una revolución?
No, ¿quién iba a saber? Yo me fui a la revolución y no supe ni por qué.
Y antes de entrar con lo de la revolución, ¿ustedes sabían, oía usted algún comentario sobre la política, sobre el gobierno de don Porfirio Díaz?
Pues, que fue el comentario que comenzó a hacer eso, ya digo, fue Leyva con el contra de Porfirio Díaz. Y por eso ahí nos fuimos. Y por el interés de las tierras, pero casi yo no me daba cuenta a qué íbamos a pelear. Muchos fuimos a pelear y ni sabíamos por qué, hasta después empezamos a saber por qué.
¿La gente estaba conforme con la autoridad de don Porfirio Díaz?
No, que conforme, porque eso era lo que venían machucando mal.
¿Usted llegó a ir a Cuautla cuando estaba usted pequeño, antes de irse a la revolución?
No, no.
¿Siempre estuvo usted en San Miguel de Grande?
Sí.
¿Nunca fui,
nunca salí por allá.
¿Hasta que fue la revolución,
sí, ya.
¿Y llegaron aquí, maderistas?
Llegaron.
¿A quién conoció usted de los maderistas?
Pues a mucha gente que vino, como harta gente. Todos fueron maderistas.
¿Cómo quiénes? ¿Usted recuerda todos, algún nombre?
Todos fuimos maderistas, todos. Porque entre la revolución se peleó, aquí con la revolución de Zapata, nosotros peleamos después con los maderistas. Primero íbamos juntos con Madero y después peleamos contra de Madero, peleamos con los periodistas, Porfirio Díaz, Adolfo de la Huerta, todos esos. Y nos metieron un atajo de colorados, ¿verdad? Otros que le hicieron naranjistas.
¿Quiénes eran los naranjistas?
Unos que vinieron de Guerrero.
¿Quién era el jefe de este grupo de los
naranjistas? No me acuerdo cómo se llamaba, pero...
¿Y este grupo llegó posteriormente a los combates que tuvieron ustedes con los federales antes?
No, después.
¿Después?
Después vinieron. Vinieron un grupo de colorados, grupo de los amarillos que le dicen los naranjistas. Todos esos vinieron de por allá de Guerrero.
¿Usted en qué año se incorpora a la revolución?
Pues me tocó todavía del 10 porque me tocó el sitio de Tlapa. Fue la primera vez que me fui. Allá nos pegaron la primera corretiza. Venimos a dar desnudos, sin caballos, sin nada, todo.
¿Con quién se fue usted al combate de Tlapa?
Con Madero, con Mendoza.
¿Con Francisco Mendoza?
Sí.
¿Usted sabía quién era Francisco Mendoza en ese momento?
Sí, ya lo conocía yo desde chiquito.
¿Cómo fue que lo conoció usted?
Sí, lo conocí.
¿Cómo lo conoció?
¿Cómo lo conocí?
Sí, a ver, cuéntame.
Porque ese señor era del estado de Puebla. Allá trabajaba él en la hacienda.
¿En qué hacienda?
La hacienda de Atencingo. Allá se enojó con un capataz de la hacienda y no le pareció, creo, el trabajo como lo hizo, y que se enoja y que lo mata y que se echa a huir. Estuvo viviendo en Pala. Yo allá lo conocí, de pobre, con un ayatito en el lomo, en Pala.
¿Y usted fue a Pala con su papá de usted? ¿O?
Solo fui a trabajar allá. Iba yo a trabajar en los días de piscas, por eso lo conocí yo a Mendoza allá.
¿Allí en Pala había alguna hacienda o
también,
rancho?
También fue pueblito de hacienda, ranchito de hacienda. Y allá se fue él a vivir. Pero como los del estado de Puebla de aquel tiempo no pasaban a otro estado, pues ahí no lo buscaban. Se vino la revolución, entonces se levantó a la revolución, pero ya cuando se vino a la revolución, entonces yo ya lo conocía.
¿Ya había platicado con él?
Sí, ahí platicábamos.
¿Y qué ideas tenía Francisco Mendoza cuando lo conoció usted en Pala?
Pues no tenía malas ideas, más que era allí andaba de trabajador como arrimado. Digo usted que andaba con un ayatito en el lomo, en lugar de zarape, tal vez, ¿no?
Digamos, ya para esta época que lo conoce usted, ¿ya tenía él alguna idea de proteger al pueblo, a los campesinos?
Sí.
¿O todavía no empezaban estas
sí,
ideas?
Sí, ya, porque ya tenía una criatura, ya tenía una chamaca, que ya todavía vive en San José.
¿Su esposa o es
no,
su hijo?
No, su hija.
¿Su hija?
Hija de Mendoza, general. Todavía vive ahí en San José.
Y entonces, cuando ya se organizó esto de la revolución, usted se incorpora inmediatamente con Francisco Mendoza.
Sí, cuando se provino la revolución, sí, me fui con Mendoza.
¿Él llegó a San Miguel el Grande a reunir gente o cómo se reúne?
Llegó, pasó con la gente y la gente les explicaban allí lo que había, lo que peleaban, y entonces incorporaba la gente y salían con él.
De San Miguel el Grande, ¿qué otras personas salieron aparte de usted?
Pues salieron varios, salieron hartos, nada más que como ya no existen.
¿Salieron, digamos, hermanos de usted o algún familiar?
Sí, mi hermano sí salió también primero, también le tocó la corretiza de Tlapa en 1910 todavía.
¿Cómo se llamó su hermano?
Se llamaba David. Pero ese ya murió, ¿qué tiempo?
¿Él murió durante la revolución?
No, hoy después.
¿Después? ¿De enfermedad?
Y de enfermedad.
¿Y ustedes, cuando se reúnen para este combate a Tlapa, llevaban ya armas ustedes? ¿O
no?
¿En qué forma iban preparados para los combates?
Llevábamos algunos escopetitos de chimenea, de pólvora, algunos no llevábamos nada.
¿Y con qué se defendían?
Pues con la voluntad de Dios.
¿Con piedras o con qué?
No, que con piedras, pues nomás los que no llevaban nada, pues nomás estaban mirando, haciendo grupo. Ya los que llevaban, sí, hacían juego, pero los que no llevaban, porque yo cuando me lancé, no me llevé más que mi caballo de mi casa, mi zarapito a Nancas, con él, a trabajar.
¿Y usted
hasta después me empecé a hacer de armas y ya.
¿Su familia supo que usted se iba a la revolución?
No les dije porque... ¿Dónde le iba yo a decir, mire mamá, me voy a esto? No, ni ¿por, mi papá?
¿Por qué no? ¿Ellos no querían que ustedes se incorporaran a esos grupos?
No, no querían porque hasta muchas veces me venía a esperar por allá cuando andaba yo ya. Un día le largué el caballo ensillado porque me quería, yo pensaba que mi papá me quería pegar. Y ya entonces no me dio tiempo a agarrar el caballo, pues se lo llevó para la casa y pensando que así se me iba yo ahí a sentar. Otra vez estaba mi carabina así y yo fui a darle agua a mi caballo y entonces le dije, ya está ahí tu papá. Y ya nomás corrí y se llevó la carabina por darle que yo no me fuera. Después que anduve unos días aquí me pasé fui para el volcán con otro. Otro que se llamaba Marcelino Rodríguez.
¿Como jefe de usted?
General también.
General Marcelino Rodríguez. ¿Y él de dónde era?
De San Pablo, Hidalgo. Y allá me pasé.
¿Y por qué abandonó usted al general Francisco Mendoza?
¿Por qué? Porque no creía yo que me agarraran el papá y pensaba yo que me había de pegar. Y yo de miedo me fui para otra gente. Me decían harto, no te vayas, vale, aquí quédate con... Mejor. No, yo me voy por otro lado.
¿Qué tiempo anduvo usted con el general Francisco Mendoza?
Pues anduve como unos 3-4 años, pues.
¿Entonces de 1910 a 1913?
Por ahí.
¿Sí?
Ya después me pasé para allá con ese general, que era de por aquí. Un día todavía fue allá el general Mendoza. Y me dice, entonces, hasta entonces noté yo que no me quería pegar a mi papá. Dice, vale, ¿qué te cuento? Ajá. Como allá era campamento en San Miguel Grande de Mendoza, allá hizo cuartel y campamento. Dice, ¿qué te cuento de tu papá? ¿Qué es el general? Dice, pues me dijo que te corra yo, que te vayas, no quiere que andes aquí en la bola. Digo, ay, general. Y me dijo que si no quería irte, que te pegara yo debajo. Dice, pues general, si quiere usted pegarme, pégueme. Dice, pero yo irme a mi casa a sentar no me voy. Dice, no quiere que andes aquí, quiere que te vayas para tu casa. Digo, bueno, si no quiere usted que ande yo aquí con usted, con su grupo de usted, porque él mandó a ese general para allá. Él. Estaba ese general...
¿A Marcelino Rodríguez?
A Marcelino Rodríguez estaba a cargo del general Mendoza. Le digo, si no quiere usted quedarle yo aquí con su gente, el general, le digo, ¿habrá otro jefe que me vaya yo? Dice, no, vale, es imposible que te pegue yo porque andes aquí. Dice, con ustedes cuento más con los más chiquitos que con los grandes. Dice, ¿cómo crees que te voy a pegar porque no andes aquí conmigo? Antes quisiera yo más agrupar gente de esa chiquita, dice, porque con ustedes tengo valor.
Tenía más confianza con los
sí,
jóvenes.
Sí. Que había otros señores ya de edad, como este amigo, como yo, había, pero eso no decía que no les tenía confianza.
¿Qué, usted, qué, para usted, cuál era el grueso del ejército de Francisco Mendoza? ¿Quién lo formaba? ¿La gente joven, digamos, niños jóvenes, o la gente adulta?
Pues todos parejos lo formaban, la cosa es de que... Él decía que los chiquitos tenían más confianza porque seguro como no sabíamos qué cosa morir, estamos sirviendo de sangre, por eso decía él que con él contábamos nosotros con los más pequeños.
¿Y la gente que andaba con el general Francisco Mendoza era únicamente de gente del pueblo?
De a donde quiera.
Sí, pero digamos campesinos o había otro grupo de personas.
No, campesinos todos, todos eran campesinos, todos los que fueron a la revolución fueron campesinos, los que sufrían, los que querían un pedazo tal vez de tierra, porque otros, los más viejos, ya yo creo que sabían a lo que íbamos a pelear, pero como nosotros jóvenes no sabíamos, nomás nos fuimos al sopetón, porque veíamos.
Y usted mencionaba que el cuartel si el general Mendoza estaba en San Miguel el Grande. Él los proveía a ustedes, digamos, al general Marcelino Rodríguez. ¿Le enviaba armamento, comida, no, alguna cosa?
No, nada.
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 Cada quien tenía que buscar lo propio.
Sufríamos en parte sin comer, 2, 3 días sin comer. Nadie nos daba un centavo, nadie nos daba un arma, sino que conforme íbamos avanzando, era que íbamos...
¿De quién avanzaban?
Del gobierno. Al gobierno le avanzamos las armas en algunos combates, pero no, nunca tuvimos un arma que nos hubieran mandado de otro estado o de alguna cosa.
¿Y el general Zapata los auxiliaba?
Él fue igual.
No les
enseñaba. Nada más él es el que mandaba a todos los generales. General Zapata.
Ahora, del gobierno de Francisco I. Madero, ¿qué supo usted cuando él estuvo como presidente? ¿Se dieron cuenta ustedes?
No. Solo ellos supieron lo que tenía.
¿Y de la muerte del general, de Francisco I. Madero, ustedes sí se enteraron?
Pues no nos dimos cuenta cómo fue su muerte.
¿No les avisaron o no les llegó alguna noticia?
No. Yo a mí no, pues, quién sabe a otros, pero yo creo que no.
Ahora, del general Emiliano Zapata, ¿qué sabía usted cuando se incorporó a la revolución?
Pues yo eso no supe de él, nada más. Yo nomás lo que me doy cuenta de que como me dieron un libro del plan que formó él, entonces sí fue cuando me dijo.
¿Cuándo le dieron a ustedes este plan?
Desde... Todavía no se triunfaba la revolución. Me dieron un librito.
¿Quién se lo dio?
Me lo dio un general de allá de México que andaba aquí con nosotros.
¿Cómo se llama?
Magañas, Hilardo Magañas, ese, porque ese andaba allá conmigo, llegaba hasta por allá y andábamos juntos.
¿Llegaba hasta donde estaba el general Marcelino Rodríguez?
Sí, donde quiera andaba.
¿No tenía un punto fijo?
No, nadie tenía punto fijo, todos andaban.
¿Y cuando usted conoció al general Hilardo Magaña, qué les explicaba a ustedes de la revolución? ¿Qué era para él la revolución?
Pues él no explicaba más que él, ya no me acuerdo tanto que me platicaba. Y cuando yo tengo allá un libro de donde explica también lo que hacía Magaña, todo eso, por anduvo primero por el norte haciendo invitaciones. ¿Sí? Él sí ya sabía, y yo tengo allá un librito de esos.
¿Cuando usted lo conoció, llevaba a un grupo de gente que lo escoltaba, que lo acompañaba?
No, él no. Andaba agrupado con general Zapata o con Mendoza también, se agrupaba, pero no llevaba gente.
¿Y él fue el que le obsequió a usted una copia del plan de allá?
Sí.
¿Y leyó usted el plan?
Poquito, porque tampoco no supe yo leer, no le digo hasta que no tuve
que en la escuela. ¿Que nada más fue un año a la escuela?
No tuve en la escuela, no conocí colegio yo.
Me decía que nada más fue un año.
Sí.
¿Y en ese año aprendió usted nada. A leer y escribir?
Nada, no aprendí nada. A lo que aprendí, como le digo a muchos, ahora aprendí tantito a leer por las cosas así de tropiezos, pero no aprendí yo nada en aquel tiempo. Nada, no supe leer, no nada. Yo aprendí a leer así en los tropiezos, ¿sabes? En la revolución. Entonces sí, me empecé a enseñar yo. Y siquiera para ver, conozco algo.
Entonces, cuando conoce usted al general Hilardo Magaña, y que le da él una copia del plan de Ayala, ¿se lo leen a usted o...? ¿Llegó a conocer el contenido del plan o no?
Pues no me lo leyeron, sino que yo lo empecé a leer y a ver allí lo que decía.
¿Y qué se dio cuenta usted? ¿Qué contenido tenía este plan? ¿Qué significaba para usted?
Pues para mí sentí que fue bueno porque a lo que se refería del reparto de tierras, pelear tierra y agua y libertad, me convino a mí.
Entonces, cuando ya se empieza usted a dar cuenta,
sí,
porque era la revolución.
Ya, media revolución, ya. Entonces, cuando empecé a enseñar, ni siquiera conocer una letra.
Y para entonces, ya, ¿ustedes recibieron alguna paga por sus servicios o no recibían nada?
No he recibido hasta la fecha nada.
Y digamos, cuando conocen al general Gildardo Magaña, ¿él no los ayuda económicamente o con armas o con algo?
No tenía, también andaba.
¿A qué otros generales conoció usted importantes?
Pues hartos. Conocí a Mendoza, conocí a general Zapata, conocí a su hermano Eugenio.
¿Cuándo conoció usted al general Emiliano Zapata?
Luego que se levantó la revolución, que pasó por aquí. Luego lo conocí.
¿En 10? ¿En 1910?
Sí, en
1910. ¿Y qué les
decía él? Pues a nosotros como soldaditos no nos decía nada. Yo al partir, como fui soldadito nomás, a nosotros no nos decía nada, son los que sabían. Yo creo que se los decía a los que ya venían de por sí directamente con grado.
¿Les ofrecía alguna ayuda o alguna cosa en especial?
Pues nada más eso es lo que decía, que si llegamos a triunfar, tendremos libertad. Es lo que nos decía. Pero como ni él sabía si iba a triunfar, por eso decía, si llegamos a triunfar, tenemos alguna libertad.
Y aparte de este encuentro que tiene usted con él en 1910, ¿llegó a tratarlo posteriormente? ¿Llegó a visitarlo donde estaba, en el cuartel?
Sí, y donde quiera andaba, si no estaba nomás sujeto allí en el cuartel, sino que no, andaba allá y acá también, con la gente.
Ahora, ¿usted recuerda si en el grupo del general Francisco Mendoza participaban también las mujeres en los combates?
No.
¿No?
No, mujeres no tuvo ahí.
¿La mujer no tomó parte en la revolución?
No.
¿Y en otros grupos?
Solo una que vino, que era Juanita Neri. Esa sí vino.
¿De dónde era ella?
Pues no sé de dónde sería, pero esa sí, Juanita Neri, yo creo que fue hija de Felipe Neri, pero esa sí vino con grupo y traba gente.
¿Tenía algún grado ella?
Sí, era generala, se llamaba Juanita Neri, andaba con su carabinote, su caballero de paz.
¿Y por qué zona le tocaba a ella?
Pues yo no sé por dónde le llegaba a tocar, pero aquí vino a dar, yo por aquí la conocí todo esto.
¿Y aparte de Juanita Neri, no conoció usted a otra mujer?
No, yo ya no conocí a otra, nomás conocí a Juanita Neri.
¿Ni supo de otra mujer que haya tomado las armas?
No, yo otra no me doy cuenta. Eso sí, porque la vi.
Ahora, en San Miguel el Grande, durante los combates que tienen ustedes que presentar resistencia a los federales, ¿alguna vez llegan a amenazarlos con quemarles el pueblo?
¿Quemarnos?
Sí.
Sí, nos quemaron.
¿Quemaron el pueblo de San Miguel el Grande?
Sí, quemaron.
¿En qué año, lo recuerda usted?
No me acuerdo si fue en 1912, creo que por ahí. ¿Que tú no te acuerdas cuando quemaron aquí? ¿El 13?
No.
Ah, porque ves, el 13. Entonces quemaron acá en Tepalcingo, quemaron en Islil, cuando vivo, y quemaron allá.
¿Qué otros pueblos quemaron?
Ya no me doy cuenta más a dónde hayan quemado, pero yo nomás me doy cuenta de estas partes.
Estos tres lugares. ¿Y quién es el responsable de los incendios en estos pueblos?
Ah, pues Cartón. ¿No Cartón fue?
Cartón y Huertos.
Sí, Huertos. Cartón y
Huertos.
Sí.
Esos fueron. Se unieron a perseguir a Zapata.
Uh-huh.
Zapata.
pata como estaba listo, uh-huh. Le de codo que ya bajó cartón, corriendo a acabar el zapatismo.
Y para ver si nos acababan, pues, encendieron las casas.
¿Y usted, y el pueblo qué hizo? ¿A dónde se refugiaron?
Al cerro.
¿A qué cerro se fueron?
Ay, todos esos de por allá.
¿Cómo se llaman?
Tienen altos nombres, por donde quieran.
El cerro, la Barranca, Tequisquitán, la Cruz Verde, el Cerro Prieto, también es Barranca.
Chirimoyo.
Por el Chirimoyo. Allá por este...
El Salto de los Hornillos, ¿no?
Allá por el Chalco, los Hornillos, todos...
Todo eso había gente, familiares, en las,
no
en las cuevas.
Y allá en los cerros, ¿de qué vivía la gente? ¿En qué condiciones vivía la gente?
Pues lo poco que pudieron ver sacado de sus casas.
Continuación de la entrevista con el capitán primero, Miguel Domínguez Pena. ¿Usted recuerda en qué condiciones se encontraban las viudas y los huérfanos durante la revolución? ¿Ellos recibieron alguna ayuda?
¿Pero de quién? De nadie.
¿De nadie?
De nadie. Ningún. Si ahora los que trabajamos en la revolución todavía no recibimos nada, y hartas viudas que hay de hartos que murieron, no tienen ninguna recompensa, no tenemos ni nosotros todavía, menos las pobres mujeres que también sufrieron y están en la calamidad. No tiene nada, ninguna ayuda, ni antes ni a hoy.
Ahora,
como ahora, yo, nosotros que trabajamos, no tenemos nada, más que solo la voluntad de Dios, el temporal que nos va manteniendo y lo que podemos ir trabajando.
¿Y con eso irla pasando?
La vamos pasando. Bueno, pues, hartos que pueden todavía trabajar, está bien. Como ahora, yo que ya no puedo, aquí esto también ya no puede trabajar. Pues merecíamos una ayuda, pero no tenemos. ¿Vale? A ver, no, diga usted.
Allá lo esperamos.
Ajá. Miguel, y cuando ustedes andaban en los combates, si había algún herido o alguna persona enferma, ¿quién los curaba, quién los auxiliaba?
Pues había un doctor con zapata que le decían Mister, ¿no?
Sí.
Mister. Se llamaba, andaba ahí con su zapata.
¿Qué le decían Mister?
Pues yo creo que era su apellido.
¿Era mexicano él o era extranjero?
Pues no sé de a dónde haya sido, nada más, era un alto él, güero. Pero ahí andaba con zapata y conocía a mi vecino y él se curaba en partes, ¿verdad?
¿A usted lo llegaron a curar?
No, a mí
la
no.
Revolución?
A mí no me curaron, yo... Me lastimaron algo, pero no me curaron.
¿No necesitó alguna atención de operación?
No, pues no.
Me dispararon un balazo.
Va.
Nomás subí el cuero así y así lo bajé. Me pegó un hojón de plata que me tomaron un compañero que me daba la cara.
Esta fue la única.
Yo aquí también, por aquí tengo la cicatriz y allí. Aquí está la más grande. Aquí nomás está el follito.
¿En la pierna?
La pierna. Aquí nomás me agarró la carne. Aquí sí salió la cicatriz así de grande, aquí. Y aquí este es un rozón que me dieron aquí, este es quemada nomás, nomás quemada de la bala. Pero, no, nomás con limón.
¿Usted mismo se curó?
Más con limón me eché y con eso.
Pasé. ¿Y cuando había algún herido grave, quién lo curaba?
Yo digo
porque el...
O sea, el Mister, ese era el doctor y ese lo curaba así cuando había más... que los llevaban al campamento del general Zapata.
¿A Tizapán?
No, aquí al cerro, un punto que le nombran, ¿cómo se llamaba?
Pozo Colorado.
El Pozo Colorado.
¿Y está entre Morelos y Puebla?
Sí, creo es Morelos, ¿verdad?
Morelos.
Es Morelos.
Morelos.
Morelos. Están por el cerro. Sí.
Y aparte de este doctor que le llamaban el Mister, ¿había otro médico?
Había otros, así, uno que le decían
Washley.
¿Cómo?
El médico, el viejito Cuastle.
Ah, también.
El güero.
Otro, Villamil. Ah. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas de Villamil? Sí. También ese daba medicina.
¿Y Villamil de dónde era?
No sé, señorito.
No, más de Niagra.
Nomás llegaban por acá y ahí nos conocíamos. Otro señor que le decían Gregorio, tampoco supe de dónde era. Ese, yo lo digo porque un día estaba yo, tenía yo un enfermo en mi casa. Oiga, don Gregorio, le digo, ¿qué? ¿Usted no tiene medicina? Creo que la medicina, digo, para ese chamaco. ¿Qué le han hecho? Pues esto y esto, nada. Dice, ahorita le damos la mera chingona, dice, así te hablaba. Ahorita le damos la mera chingona. Así hablaba el señor ese. Era un... más andaba con unos calzonzotes. ¿Quién sabe de dónde sería? Sí, se alivió.
¿Y todos los zapatistas andaban vestidos, digamos, de manta?
Sí.
¿O por zonas se diferenciaban de una zona?
Uno que otro nomás. Como los generales usaban pantalón o así, sombreros medios regulares, pero la demás gente, todos como este amigo.
Blanco.
Sí, de manta.
¿Su calzón blanco?
Sí,
y su
calzón.
Camisa
como
blanco.
Yo cargo calzones grandes también, como este. No, muchos por acá, calzón grande también.
Y por ejemplo, Francisco Mendoza, ¿cómo andaba vestido?
Ese andaba de pantalón, era general, todos los generales.
¿Y de qué era el pantalón?
Pues, yo creo que de sus charros, ¿verdad? No, se usaban esos, todos esos usaban charros.
¿Como los del general Zapata?
Sí, todos
charros. ¿También traía su sombrero?
También el sombrero de lana. Sí, porque una vez también yo...
andaba puro sombrero grande, santo sabía de este comaturo.
Los que usábamos son los soldados, puro sombrero grande, de esos que le nombran tres telas, pero puro de tres telas es lo que usábamos nosotros los soldados. Los generales, sombrero de lana. ¿Sí? Hasta una vez que yo me tocó avanzar un sombrero de un... sería jefe o no sé. Un sombrero de lana regular, ese me puse, tiré el mío viejo. Entonces nos pegan una derrotiza aquí de Iztilco por allá, y yo no quise hacerles fuego porque llevaban ya a dos que habían avanzado de los de nosotros, los conocí. Y a ese muchacho le preguntaban, oye, ¿quién es ese general que va ahí? De los que ya llevaban de los de nosotros, no lo conocemos. No, dígame quién es. No crean que porque me digan los voy a perjudicar. Ya los llevaba el gobierno. Dígame quién es. No, lo conocemos. ¿Cómo no? Dice, ¿es Mendoza o es ¿quién lo otro? ¿O es general Bonilla? No conocemos ni uno general de esos. Y me iban tirando, pero... dice, ¿cómo no? Si has de conocer ese que va, tiene buen caballo y... tiene sombrero bueno, no, no conocemos. Después me platicaron ellos mismos. Les dice el mayor que los llevaba, dice, no, compañero, díganme si yo también fui zapatista, dice, nomás que me fui con el gobierno. Tenemos paisanos. Y ya por eso, dice, ese es mi paisano, ¿es el paisano Mendoza o es paisano Bonilla? Porque también Bonilla fue general, y anduve con él también. Y por eso después me pusieron paisano, ellos dos, los dos los libertaron y los dejaron, me platicaron, por eso platico yo, porque ellos mismos me platicaron.
¿Me contar?
Y me platicaron la plática que lo que les decía ese otro del gobierno. Dice, no, si es general paisano Mendoza, general Bonilla, somos paisanos, yo también fui de la revolución de aquí y afuera, dice, pero me fui con el gobierno.
¿Y usted cuándo anduvo con el general Bonilla?
Cuando Carranza, ya después cuando Carranza, porque después me vine de allá de donde teníamos el cuartel de Marcelino, me vine para acá, para mi tierra, y entonces ya sentí que mi papá ya no me pegaba, ya sabía yo que me quería, pero no para pegarme, pero yo oía yo porque le tenía yo miedo.
Tenía temor a que le fuera
y que me fuera a pegar, pero no. Me dijo Mendoza, dice, no te va a hacer nada, dice, quiere que te vayas, que no andes aquí en la bola.
¿Y entonces regresa usted a su casa?
Sí, ya regresé, pero no me senté. Uh-huh. Seguí, ya después entré a mi casa y cuando podía yo, cuando no, pues no. Pero ya me consentí a mi papá y todo.
Y entonces fue cuando se incorporó con con el general Bonilla.
Sí, entonces.
¿Y en dónde dónde andaba el general Bonilla?
Aquí también todo esto.
Todo
el Morelos, sí.
¿Y él de dónde era originario?
Era del estado de Puebla. De allá.
¿Y él sabía leer y escribir?
Yo creo que ese sí. Sí, porque ya se levantó con grado. De general traeba gente y vino a dar aquí como
¿La gente que andaba con el general Bonilla era de Bonilla?
De donde quiera también.
¿Era de Puebla o de...?
De donde quiera. De donde quiera. No nomás éramos sujetos de una parte. Bien, uno o dos del pueblo de Tlepalcingo, o dos de Juanacate, o otro de Suchapa, así. Donde quiera había gente así. Como yo anduve trayendo uno desde allá de Sosococla, aquel de Puente de Isla, ahí andaba un soldado conmigo.
¿Y usted siempre tuvo el grado de soldado o cómo le...?
No, primero fui soldado.
¿Cómo lo ascendieron?
Pues el general Mendoza me dio mi grado y el general Eufemio también me dio otro grado, lo mismo. Capitán aquel y capitán este me dio.
¿El general Eufemio le dio el grado de
capitán primero? También, sí, los dos, nada más que uno, el de Mendoza, sí tengo todavía el nombramiento en una hoja, escrito.
¿Y con su firma de él?
Sí, con su firma. Todos mis documentos tienen su firma.
¿Y el de capitán primero con la firma del general Eufemio Zapata?
Sí, pero se me perdió. Se me perdió. Se trató de que una vez... Llegó allá al gobierno y allá en San Miguel, y allí tenía yo mi caballo y todo, y un garnil donde cargaba yo las cosas. Y ya no me dio tiempo ir a mi casa, sino que allá en mi casa mi mamá escondió la arma y todo, y escondió una manga y escondió el garnil donde llevaba mis papeles. Y después se lo olvidó, y que se lo olvidó. Y después me dio Mendoza el grado también. Ahí tiene todo, o lo que dice y todo, con el cuartel general San Miguel Ixtlilco, por orden del general Mendoza.
Para preparar los combates en los que tomaba usted parte, ¿quién los organizaba?
Pues generales, esos nos mandaban a decir, los generales, tú y fulano y sultano los llamo, nos reunía, vamos a tal parte. Combate.
¿Y ustedes tuvieron contacto con otro grupo de revolucionarios?
Sí.
¿Con quién?
Pues con Arzos, porque con el general Felipe Neri, pues yo, quién sabe otros.
¿Usted conoció al general Felipe Neri? Sí. ¿Y cómo era él?
Era un flaco, él moreno.
¿Y de ideas, qué ideas tenía?
Pues las ideas que eran, pues era medio... Era sordo, no oía. Él ni un tiro oía. Yo sí ahora no oigo porque me reventó un tiro por aquí cerca. Y este oído me quedó medio falto. Pero él de por sí no oía. Conocí a Vicente Rojas, conocí a otro general que se llama Saavedra, Genovevo de la O, Cortino Ayaquica, todo ese del volcán, y ese Bonilla, otro Cristian Timo Sánchez, bueno, distintos generales.
¿Y de estos generales alguno llegó a aprovechar la situación del movimiento, digamos, para cometer atropellos en los pueblos?
No, todos, algunos eran ingratos, algunos no. Los que casi más decían que Neri era grosero, pero no. Yo me tocó andar con él unos cuantos días y no fue grosero. Lo que fue grosero su gente, eso sí fue grosero.
¿Abusaban de los pueblos?
Sí, abusaban algunos de ellos. Allá lo vi que su asistente abusó y le echaron su maldición y le probó. Yo no fui ingrato. Yo, soldados que avancé unos días, nunca los maltraté.
¿Los dejaba en libertad?
Los dejaba yo que se fueran. Y liberté a varios. No los maltraté para nada, para nada. Pues sí, los dejaba yo bien porque no me gustaba maltratarlos. Todo.
¿Y de estos soldados que llegaba usted a coger, de, digamos, de los carrancistas, ya eran de los carrancistas a los que llegaba usted a tomar prisioneros?
Sí, de los que llevaba yo a avanzar así, sí. Que se avanzaban, esos no maltraté a ninguno.
¿Llegaron a incorporarse a esta gente que llegó a avanzar usted? ¿Llegó a incorporarse con los zapatistas?
No, los dejé y les dije, váyanse a ver qué suerte corren, de mi parte están libres. Todavía hubo uno que me dije, se avanzaron como unos 16 y el capitán que iba allí con nosotros, los formó cuadro y los mató, y entre ellos uno quedó allí, quizás sería por la calor porque eran como las 10 del día, y entonces yo me quedé atrás, vámonos que vamos allí, tenemos ahí el negocio ya, el sitio donde estamos pendientes. Agarran camino, todos se echaron por adelante. Queda uno conmigo nomás y me dice, este pobre según le calentaba el sol al suelo, ¿no? Y alza la cabeza y dice el otro, dice, ahí está uno vivo, déjalo. Ese ya se libertó, eso no le pasa nada, ese ya fue salvado. Yo no tiré de por sí ahí nada, no. Los otros sí tiraron y los mataron a todos. Yo no tiré ni un tiro, nunca me gustó así. Una gente avanzada nunca los maltraté. Y entonces me dice el otro, ahí está uno vivo, ahí está uno, déjalo. Ese ya se libertó. Oyó al capitán adelante y se arrienda. Dice, le digo, déjenlo, ese ya no. Dice, bueno, entonces te lo hago de caro, que le des agua por ahí, que vas a tener sed, como fue en el monte, hay que tener sed, no tengas cuidado. Diciendo eso, se levanta el pobre y me abraza. Mire, mi jefe, no te pasa nada, cállate la boca. No te pasa nada. Y cada rato, mira, mi jefe, no te pasa nada, muchacho. Me lo llevo. Él me entregó harto parque de lo que escondieron, me entregó mucho. Dimos vuelta por allá, se fue por aquí por Colón. Dimos vuelta por allá y dice, mire, mi coronel, dice, allí está. Un caballo que cayó, tiene una carabina debajo. En eso que lo estaba viendo, cuando veo uno que iba así, unas polainotas hasta acá, unas polainotas y anteojos y sombrero tejano. Y veo que iba corriendo así, ¡alto, no corras porque te mueres! Se para, diablo. A ver, ¿qué armas portas? No traigo nada, mi jefe. A ver. Meto mano aquí, le saco un cartucho de pistola, digo, ¿esa pistola dónde está? Mi jefe dice, la perdí en la carrera, dice, no supe dónde se me cayó. Bueno. En eso llegan otros soldados y dice, mira, yo ya no tengo calzones, le quitaré el pantalón, quítaselo, pero no lo estropeen para nada. Otro le quitó el sombrero, y la camisa de encima como esta,
sí.
Y no mates, no te pasa nada. Allí los junté a los dos, ahora sí, vayan a ver qué suerte corren. De mi parte están perdonados, vayan a ver qué suerte es la de usted. Y ya después me preguntó Mendoza por ese de las polainas, según lo conocía de gente grande, ¿no? Yo ni le pregunté qué gente sería. Dice, ¿quién de ustedes encontró uno anteojudo? Ninguno, general. Nadie. Porque si digo, yo lo encontré y lo dejé ir fácil, me quiera fregar, ¿no? Y no, general, yo no encontré a nadie.
¿Usted conoció a Higinio Aguilar?
Sí, lo conocí.
Él había sido de los federales, ¿verdad?
Sí, fue federal primero.
¿Y era leal a los zapatistas?
Después se anduvo con nosotros.
¿Servía como mensajero o en qué forma los ayudaba a los zapatistas?
A pelear también, entraba.
¿Y él tuvo grado de general con los zapatistas?
No, de por sí tuvo su grado de allá que lo traía, que era general.
¿Y qué gente andaba con él?
Pues puro que traía él de federales de por allá.
¿Siguieron unidos a él aunque ya era de los
zapatistas? Y ya andaba con nosotros juntos. Anduvo junto con nosotros. Después nomás se desapareció, no sé qué cosa le pasó.
¿Ya no lo volvieron
ya
a
no
ver?
Ya no lo volvimos a ver.
¿Y del gobierno de Venustiano Carranza, qué supo usted?
Pues yo digo que, pues, no quieren que diga uno de Carranza.
¿Por qué?
Porque dicen que él que fue el que ganó la revolución.
¿Y usted qué opina?
Pues yo digo que no, porque cuando Carranza se metió aquí al Estado, a los yaques, que traía gente de por allá, porque a mí me tocó pelear con los yaques también.
¿Con los yaquis?
Sí.
¿Qué tal eran los yaquis para los combates?
Pues se metían, como venían ciegos, como Carranza les prometió que lo acompañaran a venir aquí a México, al Estado de Morelos también, que aquí había harto tesoro, que nomás en los jarritos los tenían colgados como allí. Uh-huh. Y que les daba, venían ganando 5 pesos, manos libres. Por eso, cuando caían por aquí, andaban en los jarros buscando, ¿sí?, en las casas. Y a morir a su tierra, a resucitar a su tierra. Morir aquí, a resucitar a su tierra. Esa fue la garantía que les dio Carranza.
¿Pensaban que si ellos morían en un combate, iban a resucitar
a
en su
tierra? Sí, pensaban. No sé si de veras serían ignorantes o no sé.
¿Y para los combates entraban...?
Entraban como ciegos, ¿sí?
¿No se escondían ni
no,
nada?
No, para nada, porque yo me tocó ahí en México, por el lado de Guadalupe, con ellos, ahí nos agarramos, y sí, como nos estaban tirando, y nosotros estábamos también tirándolos, nosotros estábamos detrás de unos bordos, porque antes ahí en México había hartos apancles y laguna, por donde quiera, nomás había entradas. Y allí los conocí yo, que no hablaban como nosotros por aquí, nomás, au, 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 los cerquita, como casi como a la calle los teníamos.
Y si ustedes, digamos, es cierto esto, esta idea que, bueno, esa información que me han dado, que si le tiraban ustedes, digamos, y mataban al que traía el tamborcito, ¿ya no seguían combatiendo los demás?
¿Cómo no?
¿Sí?
Sí, ¿cómo no? Y ahí nos agarraban, pues, a seguir, y ellos también, igual. Y ahí me tocó, ahí los conocí yo ahí en México, en el vivo por ahí, el orillo de arriba, sí. Por ahí me tocó entrar con Vicente Rojas.
Zapata entró a México, porque por Buenavista.
Sí.
Allá estaba el trato de Zapata. Hasta allá llegamos. Después llega un oficio del centro. De favor le pedían al general Zapata que no hiciera juego allá, que no tirara de cañonazos.
¿Quién le pedía
Los ricos de México. Que no tirara Zapata cañonazos adentro, porque había harto gobierno. Y contestó Zapata que sí, no va a tirar ni un cañonazo, pero sí que salga el gobierno por la salida. Ahí los esperamos. Entonces tiró toda la gente para ese lado, por charco, por ahí pegado el cerro, y otros por allá, donde sube la carretera de Cuautla. Por allá.
¿A tal peñón?
Sí.
¿Hay un tal peñón?
Sí.
Ahí salía el gobierno.
Ah.
¿Te acuerdas que salía en un carro con hartos costales en
sí,
el carro?
Sí, sí.
¿Qué había?
Esos costales tenía arena.
Arena, sí, los costales.
Y ahí estaban escondidos,
sí,
ellos dentro de los carros de arena.
Sí. Era un carro.
Para lavarles, son trincheras de ellos.
Un carro que traían cubrido con costales de arena para que no les entraran las balas. y nomás llegaba y nos descargaba las ametralladoras y vuelta para adentro y a cargar la nave y otro jalón.
Entonces, concretando un poco, del gobierno de Venustiano Carranza, la gente piensa que es el que ganó la revolución.
Ellos dicen que ellos ganaron la revolución.
Los carrancistas.
Ganaron todos los cerrajes de los pueblos, de las haciendas, todos se llevaron fierros, muebles, es donde muelen la caña. Todos se los cargó Carranza para México, ya lo estaba vendiendo.
No vamos a suponer quién vino a destruir el Zócalo de Ade México en toda la catedral, porque yo lo conocí ahí en esa plaza como estaba.
¿Usted conoció la Ciudad de México?
Sí, la conocí.
¿En qué año fue usted?
Cuando recorrimos todo el gobierno de aquí, de 1913, 14, ¿no?
No.
14, ¿no? Entonces, no. Corremos el gobierno de aquí, del Estado.
14 estaba muy fuerte aquí la revolución.
¿Qué no?
13, 14, 15, 16.
Sí, pero entonces.
El gobierno reconcentró, entonces dijo Huertas y Pablo González, le dijeron a Castón que bajara para el sur, que ahí están los meros leones. Dijo, sí, me voy a trabajar con los leones. Bajó y como Zapata estaba alerta, ve que le dicen, general, ¿qué pasa? Ya bajó Castón con creo que 2,000, 3,000 hombres. ¿A dónde? A Chilpancingo. Dice, hay que comunicar ahora. Secretario Isabel Oficios, por donde quiera. Ahí está la lista de todos los jefes. Entonces empezaron a hacer listas de todo. Ahora tú te vas de correo por aquí a avisar a toda esta gente. Tú buscas a fulano. Llegas en un pueblo, conoces a fulano, ¿cómo no? Llévate ese oficio. Y él se iba por otro lado. En un pueblo conoces a fulano, el jefe de acá, sí. Les das este oficio y yo voy de pronto para abajo. Entonces ya hasta allá por la Costa Chica subió la gente, los prietitos, chinos, también llegaron allí. Pero cuando llegaron ya se había vencido Carzón. Lo agarró Ignacio Maya. Ahí en ese corrido, ahí está.
¿Ahí habla de él?
Sí, ahí habla. Le dice, estoy convencido, mi general. Aquí está mi espada, aquí está mi pistola y todo. Pido permiso, que usted me dé permiso para ir a sepultar a mi hijo. Hace un momento cayó. ¿Tiene usted el permiso? Baste a sepultar a su hijo y enseguida lo voy a presentar a usted con el general Zapata. Entonces dijo Cartón, ¿dónde está tu hijo? Dijo Maya, el general de nosotros, zapatista, ¿dónde está tu hijo? Ahí está, ahora ¿dónde vas a enterrar? Pues aquí, llega que le hace así, cachete, hijo, aquí te vas a quedar, no tiene remedio.
Y le dijo, hijo que, querido.
Sí, que yo también voy a morir.
Le dijo.
Aquí me voy a quedar también. Y cuando se avanzaron la nochecita, lo sacaron su segundo de él, un tal Ponciano. Lo llevaron a la salida, lo fueron a matar. A otro día Cartón, y todo le dijo Cartón, ahí va en el corrido. Dice, mire, general, quiero que usted me dé permiso. Voy a México a pedir parque y armamento y cuando sepa usted que la plaza está a mi favor. Vaste a entrar, dice Zapata, sí, te vamos a dar permiso, mañana te van a encaminar. Métanlo ahí en una casa, y según había animales que tlalajes no lo dejaban dormir, lo comían. Te dice la guardia, sí, están la gente de nosotros. Dígale al general, aquí no es prisión, que me saquen de aquí a ese lugar. Y sacan, hijo de la chingada, mañana me los pagas, cabrón, dijo la gente de nosotros.
Sí.
¿Sí? Cuando entregó con Maya. Maya entregó a Cartón a Zapata. Dice, tengo ese deseo de conocer este Emiliano Zapata. Pues ahorita te voy a presentar, vámonos por acá. Baja. Dice, ¿dónde está mi general? Dice Cartón. Estaba yo tanta gente allí. Dice, para adelante. Dice, yo soy este Emiliano Zapata que tú buscabas en los montes. Tú que mates los pueblos. Las casas de Morelos, el estado de Morelos. Ahora dice, no es cierto. Tan apenas, dijo Cartón, tan apenas cumplí con mi deber. Por un pinche sueldo. Aquí andas sufriendo. Cumplí con mi orden que me dio el general. Se unieron Huertas y Pablo González. ¿Sí?
Con la opinión de que digo que pues no fue validez lo de él, porque no fue que haya venido a hacer una cosa en los pueblos bien, fue cosa de que anduvo estropeando las casas así, cuando caían por aquí, así andaba, traqueando los jarros, porque les dijo eso cuando trajo a aquella gente de allá. Pues por eso vinieron, que iban a resucitar a su tierra.
¿Y ustedes tuvieron contacto alguna vez con los villistas? ¿Usted llegó a conocer a los villistas?
Sí, yo conocí a los villistas.
¿En dónde los conoció?
Allá en México nos juntamos, cuando entramos a México, estuvimos allí, porque yo a mí me tocó hacer cuartel unos días en el Palacio.
¿En Palacio Nacional?
Y Villa llegó allá a México y allí hubo una entrevista con toda la gente.
¿Allí estaba usted?
Allí
cuando
estaba.
¿Y qué opinión tiene usted sobre Francisco Villa? ¿Qué impresión hizo usted de conocerlo?
Ese traba buenas intenciones de ser también como el ejército de nosotros de aquí. De buenas intenciones también, era lo mismo que peleaba Zapata, peleaba él.
Y pero después cuando se volteó, con el primerito, después
a ver, sale por allá todo.
Entonces usted conoció a Francisco Villa en Palacio Nacional.
Sí, allá lo conocí en México.
¿Y qué diferencia había entre los villistas y los zapatistas?
Pues que al partir son diferencias como en todas partes. Cuando es como nosotros cuando bajamos a Fred Aguilar, que se vino con nosotros.
¿Aguilar cómo se llamaba?
Que no, Santiago Aguilar, ¿verdad? Uh-huh. El que se volteó, el que agarramos aquí en Guanacaste.
Uh-huh.
Después ese se lo iba a fusilar Zapata. Pero como no quiso que le fusilara, porque le dice, mire general, dice, con tal de no me pase nada, dice, yo le prometo ir a tres gente y armamento, dice, y venirme con usted. ¿No te das cuenta de eso? Bueno, dice, no, dice, que hartos han hecho así, no, dice, con esto no, dice, hay que quebrarte. Porque ese estaba en la plaza de aquí de Guanacaste, y ahí se avanzó.
¿Este era carrancista?
Era del gobierno viejo todavía.
Del gobierno, sí.
Bueno, y entonces habló una hija de él. Habló, dice, mire mi jefe, dice, oiga lo que le está diciendo mi papá. Y si no cumple mi papá lo prometido, dice, yo cumplo. Aquí estoy para cumplirlo. Entonces le dio permiso. Y entonces se fue. Y a mí me tocó, cuando fuimos a encontrarlo, que ya venía de allá con gente.
¿Con gente de los villistas traía?
De gobierno.
Del gobierno.
Vimos por aquí, por el estado de Puebla, por Acatlán, por ahí. Y entonces, así como viste que la gente así, de cosas, así allí, íbamos entrando, pues, qué cosa pasa, que nos van a meter entre el gobierno, pues qué cosa. Me decían otros muchachos, ¿qué hacemos? Digo, pues hay que ver, si nos meten ante el gobierno nos chispamos. ¿Por qué? En eso entramos a la plaza, encuartelamos, ellos ya estaban encuartelados ahí esperando por sí, y nosotros encuartelamos. Y nosotros como teníamos hambre, y todos preguntaban de ellos, les decían unos a los otros de ellos menos, como estaban todos por la inodos y con todos con sombreros tejanos, no había otros, sí, todos, y vestidos de soldado. Les decían, ¿qué cosa, qué gente será esa? Pues hombre, dicen que son los guarachudos. Yo, pues me calva, pues, no, feo. Otros, ¿qué gente será esa? Pues dicen que son los de Zapata, los guarachudos. Son... Otros, ¿qué gente será esa? Pues dicen que son los comevacas. Pues yo me calva, pues, en raro, ¿no? Me daba como pena. Yo no oía yo.
¿Y así los nombraban los guarachudos, los comevacas?
Y así nos doblaban un día, así.
¿Y qué más les decían?
¿Y qué? Otros, ¿qué gente será esa? Pues dicen que son los morelenses. Otros. ¿Y esa gente? Pues que son los rebeldes, dicen. Los rebeldes de Zapata. Todo me acaba en raro, pues, porque caramba. Nomás sentía yo. Hasta que le pregunté a una señora allí, que le digo, oye señora, le digo, ¿a dónde venden aquí tantito que comer? Que ya no son las llamas. Dice, agarre usted aquí, agarre usted que está allá. Está unas mesas allá con carnitas. Vamos, iban dos conmigo. Vámonos, vamos a comer muchachos. Vamos. Allá hallamos uno de esos mismos, de Aguilar. Estaba con una señora, con su mujer pues. También vestido de soldado. Le digo, oiga señora, que está calientita su carnita. Dice, sí, está caliente. Dice, el que estaba allí comiendo con su señora, dice, oiga compañero, dice, está buena la carnita, está ahorita calientita. ¿Y qué da usted, señora? Dice, lo que usted quiera, 20 centavos, de 20 para arriba. A ver, le hace usted un taco a cada quien de estos muchachos y vamos a echar un taquito. Dice, está sabrosa, compañero. Entonces ya sentí que me cayó más, como me trató de compañero.
¿Le cayó mejor?
Bueno, me dice, oiga compañero, ¿qué? ¿Cómo les ha ido por allá por Morelos? Pues oiga bien, ¿no han tenido ningunos resbalones feos por allá con el gobierno? Digo, no, ahorita está eso, dejamos en paz eso o algo. ¿Y por aquí ustedes cómo van? Les dije yo. Dice, pues nosotros apenas tiene como 4 días que le dimos un atorón a los carroncistas aquí en Tehuacán de las Granadas. Ya sí. Dice, les avanzamos como 4 mulas cargadas de parque y unas ametralladoras. Entonces ya sentí más mejor. Por eso digo que en todas partes, en partes nos decían de un modo, en partes de otras, y siempre nos caigo de raro. Sentíamos pesado, pues. Y así son las cosas, como entre no se conoce uno la gente toda, solo las de aquí de Morelos, todas nos conocíamos, pues todos éramos unos. Pero aquella gente del norte, como los de aquí, pues no nos sabíamos siempre de... ¿bien? Siempre unos con otros.
No había confianza entre unos y otros.
No, no. Y por eso era la cosa que se sentía medio triste.
¿Y ellos estaban mejor vestidos que ustedes? ¿Traían mejor
sí,
arma?
Sí, ellos sí. Ellos sí usaban mejores, todos esos de por allá sí.
Ahora, ¿usted supo de la gente que andaba con el general Zapata, si había algún grupo de gente que lo auxiliaba, pero que fueran extranjeros?
Pues no, de por allá yo creo que no lo auxiliaban, porque platicaba él que le querían mandar armamento, pero dijo que él no quería nada.
Él decía no quería. ¿Él quién se lo quería?
Zapata.
Sí, el general Zapata decía
que no quería nada.
¿Qué gobierno o qué? ¿Quiénes lo querían ayudar?
Pues eso no sé quién, pero dice, me quieren mandar parque, armamento para la guerra, pero yo no quiero comprometerme en nada, no quiero echar compromisos en nada. Como Dios nos presta la ayuda.
¿Y usted cómo se enteró de la muerte del general Zapata? ¿En dónde se encontraba usted?
pues yo realmente aquí estuve cuando estuvo Bajardo aquí en este pueblo, cuando estaban aquí, que estaba aquí Bajardo con Zapata, aquí estuve.
¿Aquí en Tepas, en San Vicente
aquí,
Tepas?
Aquí en Tepalcingo, aquí en la plaza. Todavía cuando lo mandó a, Zapata a Bajardo a Juanacate, aquí estuve, aquí me tocó estar. Lo que sí que cuando salieron allá, para Chinameca, me arrendé de las pilas, porque sentí yo que mi caballo no aguantaba. Digo, a lo mejor no va a aguantar mi caballo, ya redispiado, ya no aguantaba pisar. Ya de las pilas me regreso. Digo, voy a mudar caballo mejor. Me fui para San Miguel a mudar caballo. Otro día le madrugo, temprano, que ya sabemos que íbamos para Chinameca. Llegando por ahí, que no me acuerdo cómo se llama, un punto del cerro ahí, y que encuentro dos. ¿Dónde vas? Voy a Chinameca. ¿Pero qué cosa va a hacer? Dice, ya le pegaron una derrotita al jefe. ¿Cómo? Pues que sí. No lo creí, seguí andando. Encuentro otros. ¿Dónde vas? Voy a Chinameca, a ver por el jefe. No, que ya, dice, no sabemos ni cómo quedó, dice, ya tiene una balanciza. Ya no llegué allá, me regresé. Después, ahí nomás andar para allá y para acá, como escondiéndonos, porque teníamos recelo del gobierno.
¿Y para ustedes el general Zapata, a él lo habían, le habían tendido esa emboscada, el coronel Guajardo, o era otra persona el que, a la que habían matado?
Pues, según fue otra persona.
¿Y usted qué cree?
Pues yo sí lo creo que fue otra.
¿Quién piensa usted que haya sido?
Su compadre.
¿Cómo se llamaba su compadre?
¿Cómo se llamaba? Allá en Chinameca.
Buenas tardes.
No me acuerdo cómo se llama.
Es su compadre.
Bigote. Igualito. Bigote negro con Zapata, igualito.
¿Y era extranjero o era de aquí, de Morelos?
Era de por acá. Era de por acá, no era de por allá. El que se fue con él cuando salió de ahí, ajá, fue con un compadre, pero era de Arabia. Ese sí conocí su casa allá en México. La conocí.
¿Y este compadre del general Zapata,
sí,
que era de Arabia, cómo se llamaba?
No me acuerdo ese cómo se llama, porque ya usted que tantas cosas se olvidan. A más hora que ya está uno de volteado, pero no de... de sentido.
Sí.
¿Verdad? Ya se va en los trastornos.
Se le van olvidando las,
sí,
cosas.
No, se olvidan muchas cosas.
Y a la muerte del general Zapata, ¿quién vino a ocupar su lugar? ¿Quién nos representaba a ustedes?
Nadie. Quedamos volando.
De los generales, digamos, de Francisco Mendoza,
todos,
de Hildardo Magaña,
quedamos volando.
¿Ninguno vino a ocupar el lugar del general Zapata?
Nadie lo ocupó, nomás quedaron los generales que tenía Zapata, pero nomás quedaron como siempre. Mendoza no se le quitó ni el grado ni agarró otro, más que el mismo.
Ese Mendoza era el segundo de Zapata.
Sí, pero ya no ocupó otro grado más, sino que quedaron más con los mismos grados.
¿Y qué hicieron ustedes a la muerte del general Zapata? ¿Qué hizo usted en particular? ¿Siguen levantado en armas o se regresa a su casa?
Ya no se levantó nadie.
¿Pero usted?
Ni yo.
¿Se regresa a su casa, deja las
me
armas?
Fui a... Nos andábamos como los pescados enyervados. No le acabo de decir a usted que andábamos como huyendo con contra del gobierno, que pensábamos que nos iba a ir agarrando uno por uno. Así es que yo me pasaba para el estado de Puebla, defendiendo, pues me encontraba yo con otros. Hombre, ¿qué andas haciendo por aquí? Pues ya lo sabes. ¿Y tú? Pues también, pues bueno. Otros dos días por allí, otros días a un otro pueblo, así andábamos por la gente toda, así nomás. Pero después se fue apaciguando eso, ya no hubo nada en contra de nosotros.
¿Y efectivamente tenían recibían ustedes ataques del gobierno, por parte del gobierno, por haber sido zapatistas?
Ya no nos perseguían tanto.
ya no nos perseguían, sino que quedamos así en paz y quedamos.
Hasta después nos bajó un embajador de Obregón, que ya había recibido del presidente.
Sí, cuando Obregón, entonces estuvieron percibiendo dinero, que a este le tocó aquí en Tepalcingo.
¿Y usted, durante este periodo que Obregón unifica a los revolucionarios, usted también participa en esta unificación?
No tuve nada hasta la fecha.
¿Usted no se presentó, digamos, para que...?
Pues sí, anduvimos luchando, pero ya no nos hicieron aprecio a nosotros, ni Mendoza, porque creo que Mendoza lo que quiso decir que le habían dado, porque él parece que me dijo eso, que nada más tenía, le dijeron allá el gobierno de Obregón que quería, creo que 500 de...
¿500 zapatistas?
Zapatistas, pero de grado nomás.
¿Los soldados no?
De soldados nadie. Bueno, yo ya tenía yo mi grado.
Tenía,
¿no?,
el grado al capitán, sí, primero.
Pero ya no me hice presente y ya no quiso Mendoza. Yo vine a ver a Mendoza aquí cuando estaba aquí. Le estaban dando los 40 pesos.
¿En Tepalcingo?
Aquí.
¿Y vino Obregón aquí a darles esta ayuda? ¿O la envió?
Le puso pagador. ¿Verdad que tuvieron pagador?
¿Y usted a dónde se concentra o a qué se dedica después de la revolución?
Ahí me concentré, aquí ahí donde vivo, en Xilgulchico.
¿Desde entonces se fue a vivir
entonces,
a Xilgulchico?
En 1920.
¿Ya no regresó usted a su casa, a San Miguel el Grande?
Ya no, hasta la fecha. Nomás voy por una despedición, pero a 6 meses se me entuya.
¿Y su familia? ¿Ya no vivían sus padres, su madre?
Ya no.
¿Ya habían muerto?
Ya habían muerto.
¿Y las tierras que arrendaban de la hacienda de Tenango?
Pues eran de la hacienda, qué caso le
bueno. Después, en 1920 que viene un reparto y dotación de tierras, ¿no les...
Cuando Obregón que vino a repartir las tierras, entonces sí, ya aquí me tocó tierra.
¿En Ixtlilco?
En Ixtlilco, sí.
¿En qué forma le dan a usted esa tierra?
Pues, en la forma de que a todos le repartieron las tierras, tanto al revolucionario como al que no trabajó, igual.
¿Por medio de solicitud o cómo hacían para...?
No, allí el comisariado de allá, tenían tierras como quedaron de la hacienda, ahí les dieron tierras a todos.
¿La de la hacienda también de Tenango o de
otra
hacienda?
Sí, la misma de Tenango, es la que mandaba esos terrenos. Y ya a todos nos dieron tierra. Yo llegué a él y me dieron tierra. Y ahí voy a vivir aquí, sí. Yo no soy gente mala, soy gente buena. No me conocen, pero ahí vamos a ver.
¿Y qué extensión de terreno le tocó a usted?
Pues como me dieron por dos partecitas, por un lado me dieron 30 tareas, por otro lado me dieron otros tantos, pero como los de Patria de San Miguel han venido empujando, y yo como estoy en la orilla, pues me toca el recorte. Ya me dejaron limitado en una parte.
¿Ya le redujeron su extensión?
Sí.
¿Y se la dieron con papeles, digamos, con algún título o nada más tan manifestada?
Sí, cuando vino, que entró Calles el presidente, entonces bajó uno dando posesiones con papeles, ¿no? Y hartos los quisieron agarrar, hartos no, y yo sí.
¿Usted sí lo tiene? ¿Y conserva estas tierras?
Sí.
¿Actualmente?
Sí.
¿Y siguen produciendo su terreno?
Sí, todavía la siembro.
¿Qué siembra en ellas?
Maíz.
¿Únicamente?
Únicamente maíz.
¿Y qué hace con la cosecha, con el maíz,
pues,
que saca?
Para servirme en las secas. Para servirme en las secas, porque...
¿No lo vende?
Pues como no me sale harto.
¿Es nada más para
su consumo? Para la casa.
Ah, ¿usted desempeña otro trabajo?
Pues sí.
¿Qué más hace?
Porque... Arbañil, trabajé harto de arbañil, la panadería, horno de barro, también todo eso. Trabajo, por eso me mantengo algo y...
¿Con eso se puede sostener?
Con eso me voy sosteniendo.
¿Y pertenece a alguna agrupación de revolucionarios usted?
Ya no hay allí nadie.
¿En Ixtlilco ya no hay nadie?
No, ahora pertenezco a los compañeros que están en Cuautla. Allá me voy a agrupar.
¿A qué agrupación?
Pues en partes voy a ver a Nicolás, en partes paso allá con la de Quintero.
A Nicolás Zapata, en el Frente Zapatista. ¿Y Quintero?
¿Y Quintero?
¿Quién es Quintero? Ese sí no lo conoce.
Uno que se llama Constancio Quintero, que ese tiene una agrupación para el lado de la colonia de Madero.
¿En Cuernavaca o en Cuautla?
No, en Cuautla. Tiene de agrupación como más de 75 hombres.
¿Y todos zapatistas?
Pues dicen que son zapatistas, quién sabe.
¿Sale que todos los carrancistas voltearon los cabrones? Uh-huh. Pues ya no son nada.
Dicen que son zapatistas, quién sabe, eso sí.
No le
porque cada corazón es uno y cada pensamiento es un de otros, ¿verdad? Y no nos podemos satisfacer.
¿Y esta agrupación del señor Quintero también se llama, lleva el nombre de Frente Zapatista?
Sí, también,
o Legión de Honor, o cómo se llama.
También son del Zapatista y están todos legionarios, todos.
Ahora, para concluir, haciendo un balance, digamos, de su participación en la revolución, ¿qué cambios trajo la revolución para usted?
Pues, no trajo, para mí, no trajo más cambio que siquiera nomás mi tierrita estoy sembrando. Ese es el cambio que siento para mí.
¿Y para los demás, para el pueblo en general?
Pues es igual también, así. Las mismas tierras que tengo yo, a todos tienen.
¿Y en particular para el pueblo, digamos, mejoró la situación del pueblo?
Ah, de eso tienen harto mejoras el pueblo, porque le están haciendo casas. Hartas casas allí en el pueblo. Ya hicieron un jardín, allí en el ranchito ese. Hicieron un kiosco. Le están haciendo un jagüey para riego. Pero quién sabe si llegue efecto, porque ese jagüey es grande, pero nomás esperar el temporal.
¿Y tienen agua potable?
Hay.
¿Escuela?
Escuela.
También.
Sí.
Y en respecto a la política, digamos, ¿cómo ve usted la situación de las elecciones? ¿Se respetan las elecciones para presidentes municipales?
Pues sí, pero que allí es una gente que nomás, como les digo, no, mis muchachos, si ustedes aquí lo que hacen es una cosa, que cualquiera que viene nomás, que les dice, vamos a hacer esto, pueblo, que esto. Todos abren la boca, hasta les tiran y ya después ya les arde, ya. Pero primero se piensa para hacerlo y después se hace la cosa.
Si
no, primero se hace para hacerlo. Pero como es muy tonta la gente, nomás hacen la cosa así. ¿No?
¿Participan en la votación ustedes? Sí.
¿Cómo era yo, no?
Ya usted ya no,
Yo ya no entro ni a las juntas, voy a hacer juntitos allí y ya no me arrimo yo para allá. Pues ni me invitan ni nada.
¿Y usted cree que el presidente, digamos, el presidente actual se preocupa por las necesidades del pueblo?
Pues casi no. Casi no. Porque nomás en esto me he fijado yo. Había un alimento que mandaban primero para el pueblo. Yo nunca les percibí un pedazo de alimento.
¿Este alimento al que se refiere usted eran desayunos o qué
les
alimento?
Les mandaban harina, manteca.
Una despensa, digamos.
Sí. Así, para darles allí alguno, casi. Yo nunca me dijeron, ven a hacer esto. Nunca me dijo la autoridad.
Y en... ¿En Ixtlilco hay algún cacique, digamos?
¿Casas?
Cacique, actualmente.
Pues...
Donde quiera hay.
No hay de los meros que estaban, pero hay raicecitas que no se demuestran que son, pero así van puntuando.
¿No actúan
No, no se declaran derecha cosa, pero sí tiran.
¿Y el pueblo no hace nada por evitar los abusos de estas personas?
No. Le digo a usted que es una gente muy tonta.
Don Miguel, ¿quiere agregar algo a la entrevista? ¿Alguna cosa que yo no le haya preguntado? ¿Algo que para usted sea importante y que quiera que quede asentado en la entrevista?
¿Pero cómo, en qué puedo quedar asentado yo ahí? Pues me dijo uno allá, un señor, no es señor, es señor porque ya está grande, pero no se dio ni cuenta de la revolución. Me dice, y es mi compadre, dice, ay compadre, dice, esos papeles que tienes no te sirven para nada. ¿Por qué? ¿De embalde los tienes? ¿Cómo de qué embalde? ¿Por qué? Pues no eres nada tú aquí en el pueblo, pero ¿para qué voy a ser más grande? ¿Para qué? Estos papeles siquiera para mí. Ya no para defender el pueblo. El pueblo no me tiene confianza a mí, de menos. Así es que, pues, no. No, pero que tú, con esos papeles que tienes de por allá, que habías de ser tú el que supongas aquí. Yo no, compadre, yo no quiero mandar a nadie, no quiero sujetar a nadie. Que se sujeten solos. El tiempo se los lleva. Yo ya me pasó el tiempo, ya, ahí nomás. Ah, dice que mis credenciales no me sirven para nada. ¿Cómo no? Me han de servir para algo.
¿Le van a servir para su compensación?
En primer lugar, me mandaron un oficio que fuera yo a recibir una decoración a Cuernavaca, por orden del presidente de la República, a Cuernavaca.
¿El
con
presidente
el...
actual? ¿Eh? ¿El presidente actual?
El presidente...
¿Luis Echeverría?
Luis Echeverría. De la defensa mandaron por orden del presidente, Luis Echeverría, el que pasa usted a Cuernavaca a recibir una decoración con el regimiento tal, fulano de tal. Ahí tengo todo. A tales horas, el día fulano, el día 19 de febrero, a las 8 horas, le presento usted. Hasta eso, un cierto. Pues no tuve más que agarrar el caminito y
llegar por su condecoración.
Paso a la primera columna, a 24 zona militar, me sale así el ejército. ¿Qué le pasa? ¿Qué le sobra? Vengo a esto y esto otro. No, entonces no pasa usted a la columna fulana. ¿A dónde queda? Da esta vuelta por aquí, se va a hacer. Vuelve a salir otros cuatro soldados. Y, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué quiere? Vengo a esto y esto otro. No, entonces aquí no, pasa usted allá a cuatro. La medallota y una diploma del gobernador. Ahora sí anda, vete. ¿Y dinero? Le digo, dinero no me dan, para comer por ahí. Nomás vénganse, vamos a comer aquí. Me dieron de comer allá. Y yo, sí.
Pero nada más un día.
Nada más en el almuerzo, porque no almorcé. Ahora sí, nos vemos, adiós.
Entonces,
todo.
Entonces, ¿ya no quiere usted añadir otra cosa?
Pues ya no tengo más, ya platicamos bueno, harto.
Pues muchas gracias por sus atenciones.
Pues yo también, muchas gracias porque estás perdiendo tiempo.
No, al ¿no? contrario, es muy importante usted y el tiempo que usted nos concedió a nosotros.
Buenísimo. Quedo agradecido también.
Al contrario, la agradecida soy yo.